Muy buenas noches. Pedro Sánchez dice que su gobierno está en plena forma, a prueba de bombas, y que le motiva la posibilidad de cumplir una década como presidente del gobierno. Así se lo ha contado esta tarde la prensa en la tradicional Copa de Navidad de Moncloa, en la que ha vuelto a presumir de la respuesta contundente ante los casos de corrupción de su entorno y frente a las denuncias por acoso contra dirigentes socialistas. Esta noche le ha respondido el líder del PP, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Dice que se le está haciendo largo el final de año.
Llegaron como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción. No hay presunto delito en el que no estén presuntamente involucrados. Oigan, de verdad, delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el código penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana.
Esas son las palabras de Feijóo durante la cena navideña del Partido Popular madrileño, en la que también ha intervenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Han hecho de la mentira la norma. De la mentira la norma. Lo normal es mentir. ¿Sabes? Que vas a ver una rueda de Pedro Sánchez y dices, a ver, va a mentir. Lo sabemos todos. Lo sabe la prensa. Lo sabe quién está allí. Lo sabe quién pregunta. Lo sabe quién le escucha. Ya hemos dado por asumido que tenemos la mentira como forma de gobierno.
Otra de las noticias del día ha sido la confirmación de que Aragón adelanta sus elecciones autonómicas al 8 de febrero. Esta última mañana de lunes, el presidente Jorge Azcón ha disuelto las Cortes regionales. Dice que lo hace por coherencia, tras comprobar que no tiene el apoyo de Vox para unos presupuestos. Esta última noche se ha pasado por la linterna y ha contado que no se fía de la oferta que hizo Pilar Alegría para que aprobara las cuentas con los votos del PSOE. Según Azcón, no ha tenido más opciones que convocar elecciones.
Yo no quería convocar elecciones, pero no tenemos otra alternativa. Yo expliqué hace semanas o hace meses que el momento que vive Aragón, lo ideal hubiera sido que hubiéramos aprobado un presupuesto. Había posibilidad de aprobar un buen presupuesto en la comunidad autónoma porque Aragón vive un buen momento económico, pero Vox no ha querido.
Bueno, y en el exterior se está cocinando un alto el fuego en Ucrania. Esta noche Donald Trump ha lanzado un mensaje esperanzador al decir que están más cerca que nunca de lograr un acuerdo de paz.
Las cosas están yendo bastante bien. Creo que estamos más cerca ahora que nunca. Ucrania ya ha perdido territorio. En términos de garantías de seguridad, estamos trabajando con Europa. Europa tendrá un papel importante. Estamos trabajando en esas garantías de seguridad para evitar que la guerra se reactive.
Bueno, ya sabes que siempre hay que coger con cautela sus palabras, las palabras de Donald Trump. Pero el mensaje es cierto que invita al optimismo, sobre todo porque el presidente estadounidense ha reconocido que ha mantenido una muy buena conversación con los líderes europeos después de estar semanas y semanas atacándolos. Esto a raíz de que en Berlín se están reuniendo ucranianos y europeos con enviados estadounidenses. Mientras la Unión Europea sigue hablando de cómo utilizar los activos incautados a Rusia, este jueves hay una cumbre europea clave para esta cuestión. Desde Bruselas han reconocido que se complica la posibilidad de poner de acuerdo a los 27 a la hora de que ese dinero se destine a financiar la construcción de Ucrania. Más detalles tiene nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
A la negativa de Bélgica se han sumado las dudas de otros países que le piden a Bruselas que, además de la movilización de los activos rusos congelados, estudie otras opciones para continuar financiando a Ucrania. Esto en una semana clave en la que los líderes de los 27 se reunirán en la capital comunitaria con la intención de llegar a un acuerdo sobre esta propuesta, algo que se antoja cada vez más complicado, tal como ha reconocido la alta representante para la diplomacia europea, Kaja Kallas. Realmente espero que logremos resultados el jueves, pero ahora mismo, aunque soy optimista por naturaleza, también veo lo difícil que es, ha dicho tras el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un asunto económico, 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, llegará con un cambio en todas las nóminas a través del llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Es un recargo que ya se aplica en las cotizaciones y que aumentará el año que viene, de manera que las empresas pagarán más y los trabajadores cobrarán un poco menos. ¿En qué consiste, cuánto supone y a quién afecta? Victoria Ballesteros.
Es un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social que va a parar directamente a las pensiones, porque hucha ya no hay. José Ignacio Conde Ruiz, economista de FEDE, a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
No se mete en ninguna hucha. Esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales. Entonces, como no es capaz y en el futuro todavía será menos capaz porque se hizo una reforma que aumentó la generosidad de las pensiones, pues están dotando, por así decir, de más ingresos al sistema para poderlas financiar.
¿En qué se traduce esta aportación? ¿En costes laborales más altos y una pequeña retención en las nóminas?
La empresa va a tener que cotizar más, va a subir el coste laboral y el trabajador va a ver pues como le quitan un 0,15% de su salario mensual.
Con un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación al MEI en 2026 supondría 270 euros. 225 los paga la empresa y 45 euros el trabajador.
Muchas gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? Vaya fresquito que está haciendo, ¿eh? Es increíble. Por favor, los que estáis ahora mismo con un volante entre las manos, los que estáis conduciendo, tranquilidad. Lo importante eres tú, la seguridad, tu vida, tu familia. Tranquilidad. Si hay que aflojar, se afloja. Si hay que parar a descansar, se para y se descansa. Y luego ya se dan las explicaciones. Pero lo primero, tu seguridad y tu vida, eso es lo más importante. Un abrazo bien fuerte a la gente mayor, a nuestros mayores, a los que pusieron ya las calles a España desde hace un montón de años. Grandes, la gente de 70, 80, 90 años que escucha este programa de radio. Voy con la primera historia positiva. Ya sabes que aquí no me gusta hablar de política, no toca hablar de política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y prefiero centrarme en historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y hay que hablar del descubrimiento de América, que es verdad que fue el motor del Renacimiento en España, marcando sobre todo, digamos, el inicio de una nueva era de expansión y de enriquecimiento. Y ahí estaba Sevilla, con su puerto marítimo de interior, el único que hay en España, y sobre todo su papel en el comercio de Indias, ¿no? Que se convirtió en una ciudad cosmopolita. Claro, la puerta de entrada a todo un continente, pues ahora el ilustrador Arturo Redondo Paz y el historiador Fernando Olmedo Granados han reconstruido la ciudad andaluza en pleno siglo de oro, que es la época que va desde principios del siglo XVI hasta el XVII, en un libro que se llama Sevilla, Puerta del Mundo, y que te lo recomiendo. Fernando, además, nos acerca ese momento histórico.
Siglo XVI y XVII para Sevilla son un momento en el que la ciudad se sitúa casi en el centro del mundo. Había un historiador, Fernand Brodel, un historiador francés, que decía que en esa época Sevilla es donde late el corazón del mundo, porque en realidad sirve de puente para todos los nuevos descubrimientos.
Recabar toda la información es verdad que no ha sido una tarea sencilla por la cantidad de documentación de la que se dispone, y la recreación gráfica pues sí que es fiel a los años de esplendor de la ciudad andaluza. Ahí cada capítulo certifica cómo su auge y riquezas pues lograron transformar su arquitectura y también su urbanismo. Arturo es el responsable de la narración visual.
Lo que hace singular a la obra, más allá de la estética, es realmente la profundidad documental. Pues la hemos conseguido pues gracias a Fernando, ¿no? Como especialista en cartografía, me ha ido facilitando a través de toda la información de grabados antiguos, relatos, Y me lo va facilitando para que yo pueda recrear gráficamente, pero con fidelidad documental, es toda esa Sevilla.
Claro, Arturo Redondo y Fernando Olmedo, ilustrador e historiador de la obra, pues han sido los que han logrado captar toda la grandeza de Sevilla, que fue ciudad imperial. Y claro, la descripción gráfica de cada palacio, de cada iglesia, de cada muralla, pues hace difícil que no quedes asombrado al contemplar las ilustraciones. Mira, de esta época se reconocen las admirables huellas, como son la catedral, como puede ser también el Real Alcázar o el Archivo de Indias, que es el triángulo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad, demostrando de esa manera por qué Sevilla, la Sevilla del siglo XVI, es conocida como la Nueva Roma.
Sevilla como Nueva Roma, en el sentido de que Sevilla se engrandece como no lo hace ninguna otra capital europea en estos siglos. Tenemos, por ejemplo, la mayor catedral gótica del mundo en Sevilla, construido en esta época. Tenemos una serie de monumentos totalmente impresionantes que hacen que parezca que fue la gran capital europea en estos dos siglos.
Claro, las vistas panorámicas de Arturo y la narración de Fernando nos muestran un escenario por el que transitan nobles, por el que transitan eclesiásticos, muchos mercaderes, muchos pícaros también. Son personajes que sobreviven a la famosa peste y a las riadas. Ahí el declive de la ciudad llegaría con la marcha de Velázquez a la corte madrileña.
Cuando estás trabajando con ilustración, estás muy ahormado, muy obligado al espacio. O sea, en realidad yo le llamo escribir al hueco, porque en realidad vas, lo que puede es rellenar una zona y de ahí no te puedes pasar, porque tú tienes que mantener un equilibrio.
Sevilla, puerta del mundo, del historiador Fernando Olmedo y el ilustrador Arturo Redondo. Es una auténtica manera, una manera divertida, pero con todo el rigor histórico, de asomarnos en pleno siglo de oro a los momentos más brillantes de la historia de la ciudad andaluza, cuando fue considerada ni más ni menos, como hemos escuchado en este momento, la capital de Europa. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros en este martes que prácticamente acabamos de comenzar. Lo hacíamos tras el partidazo a la 1:30 de la madrugada y vamos a continuar a esta hora que ya son las 2:12. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ponedor? Yo espero que bien, yo espero que con ánimos para afrontar esta semana. Podríamos decir que es la previa ya a esas festividades, a esa Navidad que, bueno, a algunos les gusta más que a otros, pero que la mayoría yo creo que si tienes unos días de descanso, ¿verdad?, cogemos con ganas. De este modo arrancábamos, como digo, es martes 16 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana hay que poner las calles. No podemos faltar a nuestra cita. Digo hasta las 6 porque, claro, es cuando comienza ya Herrera en COPE. 4 horas, casi 4 horas por delante, con un montón de contenido. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, iba a decir
buenas
buenos
noches,
días.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Me quería adelantar a los acontecimientos. Hoy puede que en algún momento pierda la voz, pero es que sí, me ha pillado ya la maldita gripe. Andamos achacosos y lo mismo hay veces que no me da la garganta, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Irina, cuéntanos, hasta las 3 de la mañana siempre hacemos un pequeño resumen de la hora en curso y no sé qué tenemos, qué contamos hoy.
Pues en primer lugar vamos a hablar de una iniciativa solidaria que tiene que ver con estas fechas que estamos viviendo. Y es que a través de un villancico podemos colaborar para que los más necesitados sientan el espíritu de la Navidad de una forma un poco más especial. Y también vamos a conocer a un informático de la Universidad de Zaragoza que ha desarrollado una cámara que es capaz de detectar objetos ocultos. O sea que enseguida te damos más detalles.
Genial, de esto vamos a hablar en la próxima hora. Hay que conocer la información del tiempo. ¿Cómo viene la cosa? Yo he mirado aquí en Madrid, por ejemplo, yo creo que dan lluvia, al menos toda la noche. En ello estamos.
Sí, es que el cielo va a estar cubierto en buena parte del país y se esperan lluvias generalizadas que afectarán tanto a la península como a Baleares y serán continuadas en zonas del centro peninsular. Y ojo, porque en el este, el norte de Galicia y el oeste de Asturias, las precipitaciones pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta y granizo. Así que por esas zonas, mucho cuidado. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán de forma más acusada en el sur, el Cantábrico, el Alto Ebro y el norte de la meseta, mientras que subirán ligeramente en otras zonas. Nos quedamos con los 17 grados de máxima en Almería y en Gerona y los 16 de Málaga. y las mínimas descenderán en general, aunque subirán ligeramente en zonas de interior. Destacan los 2 grados de mínima en Teruel, 3 en Palencia y 4 en Granada.
Genial, gracias Irina. Esta es la información del tiempo para este martes. Hay que escuchar también a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa. Es un diploma que damos desde el día que comenzaba el programa. Era, bueno, el 1 de septiembre, me parece, si no me equivoco, de 2015, y teníamos ese diploma que queríamos dar a aquellos ponedores que entraran en directo y nos contaran cómo estaban ellos poniendo las calles. 950-6006. Si llamas y entras en directo, te lo llevas, como ellos.
Soy a Carlos, aquí en Mercasevilla, haciendo una pausa para poder estar con vosotros. Que aquí en Sevilla hay muchísima gente que trabajamos durante la madrugada y evidentemente sois un alivio para todos los que nos levantamos temprano porque nos entretenéis y, en fin, nos encanta escucharos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Agente del Cuerpo de la Guardia Civil ahora mismo, ¿no?
Correcto.
Buenos días, aquí estoy yo escuchándote como todas las noches.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues me quedan 10 o 15 minutos para llegar a mi casa. Estoy aquí a la altura del aeropuerto de Manises ya y bajo de Miranda de Ebro.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora. Se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya... Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, ¿no? Chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no? De adicciones y demás, ¿no?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y ahora mismo qué ruta estás haciendo, Jesús?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo en Córdoba. Os quería agradecer la compañía que nos hacéis la carretera por la noche. Que uno se siente muy solo en la carretera y escuchando vuestro programa va uno más despierto y va uno como... La verdad, como si estuviera aquí sentado al lado mía. Y un programa en directo. En directo.
Poniendo las calles.
En directo, así es. Son las 2 y 16 de la madrugada. 950-6006 es el teléfono gratuito que tienes que marcar y que, bueno, te puede llevar a ganar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Far away.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ya empezamos a hablar de la Navidad. La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ello pues empieza la época de villancicos, maravillosos villancicos. Y hoy te quiero presentar este por una buena razón.
Travesando largo camino, aquella estrella buscaba un destino. Viene surcando valles y ríos para anunciarnos que el verbo divino en esta noche clara como el mar al mundo vendrá quien alegre los suspiros.
Quien a la tierra le reste maldad, quien nos caliente en diciembre tan frío, quien nos reúna familia y amigos, quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad.
Quien nos caliente en diciembre tan frío, quien nos reúna familia y amigos, quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. Si va a su cuna,
este sonido tan flamenco, este sonido tan real, tan auténtico, tan nuestro, tan español, tan de familia, como dice varias veces, entramos de este villancico, pues en la letra de este villancico, y que lo estás escuchando, pues se llama Sirva tu cuna. Y ojo al título, porque es exactamente eso, ¿no? Un canto por la infancia. No es un villancico más. Esto es un proyecto solidario que quiere mejorar la vida de los niños que lo están pasando realmente mal. Ya está en todas las plataformas. Todo lo que genere este villancico va a ir directo a la ONG Infancia Solidaria, con lo cual no hace falta que te diga lo importante que es, bueno, pues para toda la comunidad de ponedores, el decir que tenemos que echar un cable. Así que yo creo que esto nos lo tenemos que tomar bastante en serio, porque es un canto a la esperanza. Y para levantar esta maravilla, pues se han juntado algunas de las voces más grandes del flamenco. Está Esperanza Fernández, está Arcángel, está la gran Felipa del Moreno, la Negra, la Fabi y Jesús Méndez. Esto es un auténtico equipazo, cantando por la esperanza. La palabra esperanza, ya sabes que engloba tantas cosas buenas, que es una maravilla. Y sobre todo para que en estos días de tanto lío y tanto ajetreo, pues recordemos a quienes necesitan, bueno, pues un cierto empujón, ¿no? Bueno, pues esta noche, para contarnos más, tenemos a una de sus protagonistas y desde ya es una ponedora de honor, la gran Esperanza Fernández. Buenas noches, Esperanza.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Qué bonito lo habéis hecho, ¿no?
Pues sí, la verdad que es precioso. No tengo palabras ni siquiera ni para definirlo. La verdad que, en primer lugar, la letra es maravillosa. Fue compuesta por un compañero nuestro que ya falleció, que es Fernando Terremoto. Y bueno, imagínate tú ya la letra, lo que dice, es un canto de esperanza. Y bueno, pues la reunión de todos los compañeros que hemos grabado este villancico ha sido muy emocionante. Ha habido momentos de alegría, pero también de llanto y por la preocupación, ¿no? Porque hay muchas personas que necesitan ayuda, sobre todo los niños, Infancia Solidaria, que están haciendo una labor increíble, trayéndose a niños tan pequeñitos para hacerse, porque tengan problemas de corazón, para hacerse todo. Entonces,
claro,
diferentes pruebas, y se lo traen pues de diferentes países, de claro, que no tienen absolutamente nada, y bueno, lo que tú has dicho es perfecto, ¿no? Que ahora mismo necesitan sí, y necesitamos todo que este apoyo sea mayoritario para que ellos puedan venir con su mamá y se puedan operar y se puedan hacer sus tratamientos, ¿no?
Qué bonito. Esperanza, ¿qué queréis que le llegue a la gente cuando escuche este villancico? ¿Qué mensaje os gustaría dejar, digamos, en el corazón de quien se pare a oírlo, se descargue, lo comparta? El objetivo es que suene, que suene, que suene, que suene. Y de esa manera
que suene,
va a haber más recaudación,
claro. Porque,
claro.
Bueno, de todas maneras, yo te digo, el villancico es precioso, porque
es
además ya lleva una letra espectacular y sobre todo, bueno, pues los compañeros que artistas que colaboramos, pues somos de verdad, bueno, ¿qué te puedo yo decir de Felipe de Moreno? ¿Qué te puedo decir de Arcángel? ¿Qué te puedo decir de La Negra? Bueno, que ha sido todo una piña cuando hemos grabado este villancico y la verdad que cuando la gente lo escucha le va a llegar tanto al corazón porque es tan de verdad. Sí. Porque no es un villancico que se canta en Navidad, ¿sabes? Sino que es que lleva muchísimo sentimiento y cualquier persona que se descargue este villancico, de verdad, aparte de que es una maravilla, van a llorar más de uno, a llorar más de uno y encima que se les ablande el corazón, por favor, y que compartan y que compren ese villancico para que puedan recaudar dinerito para esta ONG Infancia Solidaria. De verdad, eso es lo que más deseo. Y desde aquí hago este llamamiento para que todo el mundo sea solidario y que en esta fecha, bueno, yo creo que todo el año tiene que ser una persona solidaria, pero bueno, en esta fecha aún más, y por eso desde aquí invito a que todo el mundo escuche Sirva su cuna.
Qué bonito, qué bonito. Esperanza, ¿cómo fue trabajar con voces como La Negra o como Arcángel? Porque claro, ahí estáis muchísimos artistas, ¿no? Artistazos, que no sobra la pasta a ninguno. Y ahí estáis diciendo, oye, aquí no vamos a cobrar y todo lo que se genere lo vamos a donar.
Por supuesto, mira, fue súper fácil y sobre todo fue un encuentro tan bonito porque, bueno, pues hacía tiempo que no nos veíamos y que no nos juntábamos todos en un estudio y la verdad que fue maravilloso, increíble, de verdad, increíble, increíble poder compartir también conversaciones, compartir la música, compartir ideas, bueno, fue, es que no te lo puedo explicar con palabras, de verdad, porque fue tan bonito, tan maravilloso,
¿verdad?
Tan emocionante, tan,
claro.
Tan de verdad.
Claro.
Es que son muchas cosas reunidas en estos días de grabación, ¿no?
Sí.
Fue muy bonito, de verdad. Y además se refleja, una vez que tú lo escuchas, se refleja perfectamente con nuestras voces esa emoción.
Que tú de voz vas cortita, ¿verdad? Anda que no tienes una voz bonita.
Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que bueno, Dios me ha dado esta voz y si con mi voz yo puedo aportar un granito de arena a todo lo que yo pueda aportar, de verdad lo haré durante toda mi vida.
Muy bien. Oye, ¿hay alguna parte del villancico que te emocione especialmente? Porque muchas veces los villancicos tienen eso, ¿no? Que escuchamos los villancicos y no sabemos por qué se nos cae una lagrimilla cuando estamos festejando el nacimiento de Dios.
Sirva tu cuna para que el mundo se reúna, o sea, claro. Ya, o sea, todo el mundo hay que reunirse, de verdad, pero no solo en Navidad, de verdad, lo digo ya para siempre,
sí.
No solo en Navidad, hay que reunirse, hay que compartir, ahora estamos viviendo etapas muy complicadas y realmente... reunirse es importante, muy importante.
Sí.
Y sobre todo si es para esta causa, todavía más, todavía más.
Luego vienen los arrepentimientos de qué pena que no estuve, qué pena que me lo perdí, qué pena que tenía que haber estado.
Claro, claro. Entonces, para que no exista ese es que qué pena, pues nada, que no se arrepienta, que no haya arrepentimiento, que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo se lo baje y que sepan que todo ese dinero va para Infancia Solidaria y para salvar vidas a niños pequeños,
claro.
Que vamos a salvar muchas vidas, de verdad,
bien,
de verdad.
Qué bien. Esperanza, ¿cuál es tu villancico favorito de todos los que hay, de todos los que conocemos?
Uy, pues ahora mismo no te podía decir.
Te creo.
Ahora mismo mi favorito es Sirva su cuna.
Ahora mismo yo solamente tengo ojos para Silva Tucumán.
Ahora mismo estoy concentrada siempre en ese villancico, ¿no? Además, porque es muy pegadizo también, porque ya, como te he dicho antes y lo vuelvo a repetir, la letra es muy emotiva. Sí. Además, está compuesto por nuestro compañero que se nos fue, como fue Fernando Terremoto, que era un cantador extraordinario, jerezano, y aparte escribía, o sea, increíblemente bien, ¿no? Y además él era muy experto en hacer, en componer villancico, pero ahí de verdad este lo bordó por completo. Uh-huh. Así que ha dejado un legado importante nuestro amigo Fernando Terremoto, que en gloria esté.
Estás contenta con este proyecto, ¿eh? Porque esto no ha sido fácil, eso de combinar esos dos mundos del flamenco, meter lo íntimo, lo personal, en un formato de villancico. Esto fácil no ha sido, la producción, el sonido, el coordinar todos los artistas, ¿no?
Eso, y sobre todo coordinar a los artistas, que todos los artistas que estamos ahí, incluyendo también Adorante, que somos artistas en activo y que todos un día estamos en Valladolid y el otro estamos en Barcelona, el otro estamos en Francia, y bueno, y eso solo lo ha querido Dios o el universo, para que nos podamos reunir todos ese día para poder grabarlo. Eso ha sido espectacular. ¿Lo quieren más grande ya? Eso, fíjate.
Qué grande.
Porque no es fácil reunirnos a todos, de verdad. No fue fácil. Se logró.
No lo es. Pues Esperanza Fernández, no te quito ni un minuto más, pero sí que te agradezco lo que habéis hecho, Silva tu cuna, un canto por la infancia que va a ser... Oye, lo mismo hace bastante ruido esta Navidad. Hay que ponerse las pilas. Los que tenemos la suerte de tener un programa de radio, le vamos a dar un poquito de caña para que la gente sobre todo lo comparta, lo sienta y nazca el deseo de volverlo a escuchar. Y esto es lo más importante. Para que genere dinero hay que escucharlo y la gente lo tiene que escuchar.
Pues te lo agradezco una barbaridad, ponerlo muchísimas veces para que a la gente se le quede y que le entre muchas ganas de podérselo bajar, que están en todas las plataformas, y de verdad, gracias a tu programa, porque bueno, pues que todo existe la solidaridad y realmente tenemos que estar todos unidos para que esto funcione. De verdad,
Esperanza,
muchísimas gracias.
Gracias a ti, cielo. Que pases una feliz madrugada y que nos sigas ayudando a poner las calles. Estamos en COPE, porque detrás de todas estas voces y detrás de este villancico tan bonito, es verdad que hay un trabajo enorme. Ahora lo estaba comentando con Esperanza. Y sobre todo, es una causa que, digamos, merece toda nuestra atención, ¿no? Es una causa que lo que busca es mejorar, digamos, la vida de cientos de niños que viven en una situación vulnerable. Y para entender mejor todo este impacto que puede tener esta iniciativa en la vida de estos niños, quiero saludar esta madrugada a Ángel Parejo, que es el director general de Infancia Solidaria. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Te voy a corregir un poquito, ¿vale? Simplemente, soy el coordinador para Andalucía de la ONG Infancia Solidaria.
Uh-huh. Un dato imprescindible. Menos mal que nos lo has dicho, Ángel. Muchísimas gracias. Ángel, ¿cuál es la misión principal de la Infancia Solidaria?
Pues mira, nuestro proyecto buque insignia es el proyecto Sana Sana, que consiste en traer niños de países en vías de desarrollo, tanto de África como de Sudamérica, con necesidades quirúrgicas que en sus países no se puedan realizar, ¿vale? Por falta de medios. Principalmente, y el 95% de los niños que nos llegan son de cardiopatía congénita, y cosas que lógicamente en sus países no se pueden operar, que es lo primero que tenemos que demostrar, ¿no? Uh-huh. Estamos contentísimos de que en este caso el flamenco se haya acordado de nosotros, porque, y más en estas fechas, porque son fechas de alegría y de comida y demás, pero también son fechas de recogimiento y de acordarnos de los que menos tienen, ¿no?
Ya me imagino. ¿Qué tipo de situaciones viven los niños a los que estáis ayudando, Ángel?
Pues tú imagínate, una mamá de, vamos a ponernos de África, que en algún dispensario médico de alguna ONG que trabaja allí sobre el terreno, que siempre es así en el continente africano, le dicen que su hijo padece una cardiopatía y que irremediablemente va a fallecer si no se opera, ¿no? Entonces, pues imagínate la situación de esta familia y en el caso de Sudamérica... países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y demás, pues exactamente igual, ¿no? Que desahucien a tu hijo porque no se pueda intervenir en estos países por falta de medios. Yeah. Y tener en la otra parte del mundo a unas personas que te puedan ayudar en ese sentido y regalarle vida y que ese niño pueda seguir viviendo, pues imagínate lo que significa eso para esas madres, ¿no?
Brutal, brutal. ¿Cómo les ayudáis directamente a ellos? ¿Qué acciones concretas realizáis? Porque claro, es una labor importante la que realizáis, ¿eh?
Pues mira, nosotros quería aclarar también que Infancia Solidaria lo compone personal voluntario. Es decir, no hay ninguna persona remunerada. Desde el presidente fundador, Pepo Díaz, que está en Madrid, hasta el último voluntario de la última ciudad, todo el mundo somos voluntarios. Entonces, tiene esto un mayor impacto y un mayor sacrificio, lógicamente. Este año tenemos la efeméride que cumplimos 20 años y de existencia. Y hemos llegado a 650 niños. Entonces estamos contentísimos en ese sentido. Uh-huh. Pues mira, los casos nos llegan del protocolo que seguimos. Por ejemplo, te hablo de Andalucía, que es lo que yo llevo.
Bien.
En las distintas comunidades autónomas varía un poquito, pero casi siempre lo mismo. Tenemos convenios con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y de Ayuda Humanitaria, que ellas nos ponen a disposición los hospitales que tenemos. En Andalucía es la única comunidad autónoma en la cual se operan en 5 capitales, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz. Son las 5 capitales en las cuales operamos. Entonces nos llegan los casos, si es de África, nos llegan de ONG amigas que trabajan allí sobre el terreno, y si es de Sudamérica, pues los de las mismas mamás que ya han vuelto y de los mismos médicos de los distintos hospitales que también las ponen en contacto con nosotros.
Claro.
Una vez
claro.
que nos llega el caso, nosotros lo presentamos en los hospitales, nos autorizan y nos dicen que se puede operar, que casi siempre se puede operar, y nada, nos ponemos a buscar una familia de acogida en la ciudad que esté autorizado el niño o la niña. Y nada, y nos ponemos con la documentación y con todo lo que es la burocracia, que imagínate la burocracia que tiene tanto en este país como en el país de origen, de visados, de... Y nosotros, todos los eventos solidarios que hacemos para recaudar son para los billetes de avión, tanto de la niña o del niño y de la mamá, porque siempre viene acompañado de la mamá. Claro. Entonces, pues, ese es el protocolo que seguimos siempre.
Sí, bien. Ángel, hay muchos mensajes que ahora mismo me están llegando, me dicen, Pulpo, pregúntale, Ángel, por favor, ¿cómo se puede transformar una escucha de un villancico en dinero para toda esta gente, ¿no? Porque la gente quiere ayudar, ¿no? Sirva tu cuna, yo creo que es un villancico del mundo del flamenco brutal, ¿no? Yo creo que hay que contar muy bien las cosas, Ángel. ¿Directamente cómo podemos ayudar con este villancico?
Pues ahora ahora estamos en la era de la digitalización, como tú, como y de lo virtual, y entonces pues nada, Sirva tu cuna está en todas las plataformas y solamente haciendo la descarga, y entonces con ese poquito granito de arena que cada uno pagamos por la descarga de ese villancico, pues lógicamente que suma para que niños puedan viajar a nuestro país y concretamente en Andalucía para ser operados de corazón y que puedan seguir viviendo, ¿no? Como bien ha dicho Esperanza, el elenco de artistas no puede ser más representativo del flamenco y están arriba en el escalafón. Son personas muy comprometidas, muy, muy comprometidas con la causa, algunos más y otros que no acaban de conocer ahora, porque esto viene de Pedro Peña y David Peña Dorantes, que son los hermanos que son embajadores de Infancia Solidaria desde hace muchísimo tiempo ya con nosotros, y entonces pues ya nos han puesto en contacto con todas lo que son los artistas y con Air Music, que es la empresa que lo ha llevado a cabo. Y no podemos estar nada más que agradecidos a su solidaridad y a su corazón, y nada, esto va a ser un esta Navidad, todo el mundo que se lo descargue, y vamos a salvar una vida.
Qué bueno. Además, es como una misión que nos ponemos todos en Navidad. Pues siempre decimos, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Pues imagínate, con todos los chavales aquí que les podemos ayudar con la simple descarga, con la escucha de este villancico tan bonito. Ángel, de Infancia Solidaria, de verdad, gracias por ese trabajazo que hacéis y sobre todo por haber puesto las calles con nosotros y habérselo explicado también a la audiencia. Cuidado mucho y muchas escuchas, muchas descargas.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Quién nos le una familia y amigos? ¿Quién nos alegre la noche cantándole a la Navidad? Si la cuna, para que el mundo se reúna en una sola familia, que se perdone falta y pecado, un villancico.
Todo lo que se recaude para la ONG Infancia Solidaria es un villancico muy bonito, con Esperanza Fernández, con Arcángel, con Felipa del Moreno, con La Negra, con la Fabi y con Jesús Méndez. Es un canto a, bueno, pues a todos estos chavales que necesitan que se les ayude, y cómo y de qué manera. Así que aquí ha sido un placer poner y disfrutar de este villancico, Sirva tu cuna. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Aquella estrella viene anunciando la buena nueva, María está alumbrando, y un clavelillo que huela santo y viene al mundo para rescatarnos, para librarnos del odio y el mal, y el mundo traerá cariño y amor sincero,
para que en los tiempos de la
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate qué curioso que hay un informático español que ha sido el que ha conseguido, joder, pues desarrollar una cámara que es capaz de ver objetos ocultos. Digamos que esto es un avance que parece sacado de la ciencia ficción, pero que esto ya es real. Se trata de Diego Gutiérrez. Este tío se llama Diego Gutiérrez, es investigador de la Universidad de Zaragoza y ha explicado en La Linterna, junto a Jorge Alcalde, pues cómo funciona esta tecnología y, sobre todo, qué aplicaciones puede tener en el futuro. Esto nos viene muy bien a todos, lo vamos a escuchar.
Imagínate que alguien cierra una puerta detrás de ti. Lo normal es que al mirar hacia atrás, pues no veas lo que hay al otro lado. Claro, tu vista choca con la puerta. Ahora imagínate que existe una cámara capaz de ver lo que hay al otro lado sin necesidad de abrirla. Tampoco necesita rayos X ni radiaciones peligrosas, solo luz. El mismo tipo de luz que ilumina este estudio, por ejemplo, pero disparada en pulsos de una enorme precisión. ¿Para qué? Pues para reconstruir lo que sucede detrás de un obstáculo o en entornos donde el humo, el agua u otros elementos impiden una visión normal. Piensa, por ejemplo, en un equipo de bomberos que necesita saber si hay personas en la habitación de al lado. En un equipo de rescate que tienen que mirar dentro de un edificio que se ha venido abajo. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hablamos de ciencia y tecnología muy, muy aplicada. ¿Qué es esto que se llama femtofotografía?
Es una tecnología que parece ciencia ficción, parece película, es absolutamente real. Es brutal lo que se puede hacer con ella. Y tendremos que poner algún ejemplo para entender bien cómo funciona, porque no lo vamos a creer, pero funciona así. Todos sabemos que, por ejemplo, el cine funciona rodando a 24 fotogramas por segundo aproximadamente, ¿no? Si queremos hacer una imagen de cine a cámara lenta, se aumenta la cantidad de fotogramas por segundo. Pueden ser 60 fotogramas por segundo, 90. Las cámaras súper lentas funcionan a 960 fotogramas por segundo. Esta tecnología, la femtofotografía, es capaz de funcionar a miles de millones de fotogramas por segundo. Es decir, la capacidad que tiene de percibir movimientos lentos es tan grande que es capaz de fotografiar el movimiento de la luz, lo más rápido que hay en el universo. Y para poner un ejemplo que nos puede sorprender, pero se ha hecho ya investigaciones al respecto, ¿eh? Tú cuando entras en el cuarto de baño y enciendes la luz, ves inmediatamente tu imagen reflejada en el espejo, pero realmente ha pasado un poquito de tiempo entre que encendiste la luz y esos fotones van llegando primero a ti, rebotan, llegan al espejo, vuelven a rebotar y los ven tus ojos. Esto no podemos percibirlo nosotros, pero con una cámara de estas seríamos capaces de ver cómo poco a poco se va generando tu imagen en el espejo a medida que esos fotones van viajando desde la lámpara hasta ti y hasta esa superficie reflectante. Eso es la femtofotografía y tiene aplicaciones brutales.
¿Vamos con el experto?
Por favor.
Desde detrás de este estudio está la Universidad de Zaragoza y el laboratorio que dirige Diego Gutiérrez, catedrático de Ingeniería Informática, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Diego, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Lo ha explicado bien aquí Jorge o tienes que matizar?
Lo habéis explicado perfecto. Estaba pensando, joder, si casi no tiene ni que entrevistarme, ¿no?
Gracias, no, Diego. Buenas tardes. Oye, ¿esto cómo funciona? Ahora en serio, ¿cómo funciona?
Bueno, requiere todavía una tecnología, unos láseres para iluminar y unos sensores especiales que son capaces de capturar fotón a fotón, que todavía no es, digamos, tecnología que se pueda usar en aplicaciones comerciales de la calle, ¿no? Entonces, se trata de lanzar ecos, lo que llamamos, o pulsos de luz con el láser a esas escenas ocultas. En el ejemplo, la puerta que has puesto, la lanzaríamos a la puerta y ese láser rebotaría en la puerta e iluminaría la escena a la vuelta de la esquina, la que no podemos ver. Y algo de esa luz volvería a la puerta y con una cámara podemos fotografiar esa luz. Y luego, computacionalmente, reconstruir esas miles de millones de fotografías que estamos haciendo. El truco es entonces fotografiar los ecos de luz que esa escena oculta está reflejando sobre la puerta. Y lo hacemos a una frecuencia altísima, repitiendo el proceso de iluminación varias veces para poder capturar todas esas imágenes.
Diego, aquí hay dos componentes entonces. Evidentemente, la capacidad tecnológica de emitir esos pulsos y recibir ese eco de luz. Y luego está, pues como casi siempre, los ordenadores. No sé si la inteligencia artificial o programas algorítmicos muy potentes. ¿Cuál de las dos partes de la tecnología es la más desarrollada y la más capital para esta investigación?
Capital son las dos. Es verdad que hace falta tecnología, hardware, ¿no? Cacharros con botones. Y hace falta simulaciones y software que pueda luego, como he dicho, reconstruir la información que capturamos, porque no es una cámara al uso donde la imagen aparece en el sensor, ¿no? Como estamos acostumbrados. Es un poquito más complejo que eso. Ambas requieren todavía avances, pero desde luego la que más retrasada está es la parte tecnológica, ¿no? El láser que necesitamos usar para iluminar y los sensores con los que capturamos la luz todavía requieren mucha mejora, mucho refinamiento tecnológico para poder llegar a algún día estar una cámara que alguien pueda comprar o en los ejemplos que decíais, un equipo de rescate pueda llevar consigo en situaciones de verdad, ¿no? De la vida real.
Eso te iba a preguntar. ¿Esto tiene capacidad en un futuro de transformar la seguridad, las emergencias o la ciencia hasta la medicina?
Sí, la capacidad es enorme, porque hay muchísimas situaciones donde nos gustaría tener visión fuera de la línea directa, ¿no?, de visión, que es lo que se requiere actualmente. Para ver algo no tiene que haber ningún objeto que lo ocluya. Has mencionado varios en la introducción, por ejemplo, imagen médica, ¿no? Hay muchos procedimientos, o bien requieren rayos X, que son nocivos, o requieren cámaras a través del cuerpo humano hasta llegar al punto en cuestión. Si pudiéramos llegar a esas imágenes de una forma mucho menos intrusiva, mucho más sencilla, pues imagínate aplicaciones. También se me ocurren coches, ¿no? Conducción no solo automática, sino conducción normal de coches con un ser humano. Pero actualmente los coches ya te paran de repente si algo se cruza inesperadamente. Pues imagina dentro de un futuro que esos coches también puedan decirte si a la vuelta de una esquina hay algún obstáculo, algún niño cruzando, algo con lo que puedas colisionar, ¿no? Campos de aplicación hay muchísimos. Siempre que se pueda encontrar una aplicación para ver cosas que no estén en línea de visión directa.
Yo me imagino que para que esta tecnología sea útil, cuando todos pensamos en esto, obviamente se nos viene a la cabeza pues lo más frívolo, ¿no? Pues decir, bueno, yo puedo ver lo que pasa detrás de la pared y ver lo que está haciendo
mi vecino. O verte a ti detrás de la ropa.
O ver detrás de la ropa. Pero hay circunstancias físicas que impiden, ¿no?, que esta tecnología funcione. Ese eco de luz no se puede manifestar en cualquier situación, ¿no?
Hablamos un poco del buen uso de esta tecnología, claro, futura, ¿no? Me imagino. Sí, yo recuerdo cuando los teléfonos móviles empezaban a tener cámaras, que también hubo un momento un poco de preocupación, de, bueno, pues ahora qué va a pasar. Todo el mundo puede hacer fotografías casi disimuladamente sin que nadie se entere, ¿no? El mal uso de una tecnología siempre va a estar ahí. Yo siempre digo que no creo que eso deba impedir el avance de la tecnología. Luego ya llegan las regulaciones. Ahora mismo, en cuanto a imagen médica, porque es algo que me preguntan mucho, hay que tener en cuenta que no sería conseguir imágenes o partes del cuerpo que hasta ahora no pueden acceder los médicos a ellas, sino que sería una forma de hacerlo de manera más sencilla y sobre todo menos intrusiva para el paciente, ¿no? Entonces sí, hay, como en toda nueva tecnología, hay el potencial peligro de un mal uso de ella, pero no creo que debamos volvernos muy locos todavía y ni mucho menos debamos sacrificar potenciales avances en muchos campos por un potencial mal uso de la tecnología.
¿Cuáles son los plazos? Claro, la pregunta es muy fácil, pero vete tú a saber cuál es el... ¿Y ahora qué, por decirlo así, Diego?
Sí. Hoy por hoy es verdad que esta tecnología está todavía en desarrollo, ¿no? Y requiere componentes caros, como digo, que tienen todavía que desarrollarse. Entonces es muy difícil conseguir establecer un plazo, ¿no? Porque esto no es un proyecto de ingeniería. No tenemos el plano delante nuestro que sabemos que si conectamos esto con esto y con esto va a funcionar. Es todavía un proceso de investigación. Y en investigación es muy arriesgado dar plazos, ¿no? Porque no puedes prever qué dificultades vas a encontrar o incluso en el caso contrario, a veces un descubrimiento en otro campo provoca de pronto un avance terrible en el tuyo. Y tenemos el caso reciente de medicina, ¿no?, donde hemos pasado de tener caracterizadas unas 150.000 estructuras de proteínas a más de 200 millones en nada, gracias a la inteligencia artificial, ¿no? El premio Nobel de Química del 2024 fue debido a este avance. De 150.000 a 200 millones en química, gracias al avance en inteligencia artificial. Cosa que nadie podía haber previsto, que estuviera gente que estuviera trabajando en esto de las estructuras de proteínas, ¿no? Todo esto es un montón de palabras para decirte que no lo sé, que es muy difícil establecer un plazo, que esto requiere paciencia y estamos todavía en fase de investigación, no en fase de desarrollo ingenieril.
En este programa, Diego, nos gusta hablar de ciencia,
con perspectiva global, obviamente.
Sí, pero marca España.
Pero si le ponemos además el foco de que se hace aquí, pues nos gusta todavía más. En tu caso, desde ahí, desde Aragón, has colaborado con la NASA, has colaborado con Disney, has tenido proyectos internacionales de gran repercusión. La capital de este tipo de tecnologías puede que esté más cerca de lo que creemos.
Es verdad que a veces no llegamos a saber o no nos creemos o por nuestra idiosincrasia no damos mérito a lo que tenemos en España. Y no solo, pues bueno, en este caso nuestro grupo, que es verdad que es muy puntero en este campo y en el mundo, pero hay muchísima otra gente consiguiendo cosas increíbles que si fueran de otras universidades, por ejemplo, en Estados Unidos lo hacen muchísimo mejor, eso de darse promoción y publicidad, ¿no? Nosotros somos un poquito, no sé si modestos o tontos en ese sentido, porque es verdad que hay muchas cosas muy buenas que se hacen aquí y quizá no le damos toda la divulgación que deberíamos.
Nos falta orgullo, por decirlo así. Aparte de dinero, nos falta orgullo. Lo del dinero es importante en esto también, ¿no?
Sí, mira, el otro día justo estaba mirando datos y nuestro presupuesto de investigación se parece al de países como Chipre, Grecia o Eslovenia. O sea, estamos muy lejos de los Alemanias, Holandas, Francias, ¿no? Entonces yo creo que España debería aspirar a mucho más. Y esto es un problema coyuntural de España, es un problema que con un gobierno y con otro viene sucediendo. España nunca ha habido una apuesta fuerte, seria y mantenida por la investigación. Eso es así.
Sí, sí, seguro.
Y creo que debería haberla.
Bueno, esto lo digo yo y no te meto en ningún marrón, Diego, pero a lo mejor es que la investigación no da votos. Yo ahí lo dejo, es una reflexión.
Exacto.
Mía. Es una reflexión mía,
pero
bueno.
Y mía, o sea, la suscribo completamente. Yo siempre digo que los plazos de la ciencia y la política están completamente desacoplados. Eso significa que el que siembra en política normalmente no es el que recoge, porque los plazos políticos, claro, son muy cortos, son de 4 años, claro, y en ciencia los grandes avances requieren mucho más tiempo. Estoy completamente de acuerdo contigo, en política, la ciencia no da votos en política, es verdad.
Diego González, catedrático de Ingeniería Informática, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Qué interesante. ¿Cómo se llama la cosa? ¿Has dicho?
Femtofotografía.
Estaremos atentos. Ya sabemos hasta lo que es. Diego, profesor, muchas gracias por la clase.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Lo he entendido hasta yo, por si te quieres ir más tranquilo. Gracias. Chao, Diego.
Gracias.
Adiós.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Done.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio San Román, coordinador de Ayuda en Red.
Son 2.500 cartas, que este año van a ser casi 3.000, porque ha ido creciendo. Y lo que hacemos es ayudar a directamente instituciones que son los que trabajan con la gente más necesitada, que nos hace llegar esas cartas y ahí ayuda, hacemos una labor de ayuda a los Reyes Magos que la verdad es que es muy bonita y muy gratificante. Nosotros, efectivamente, esa era la primera parte que había que garantizar. Entonces, lo que hacemos es que todas las peticiones nos llegan por los profesionales que ayudan durante el año a esas personas.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.